Els furs que pateixen petits comerços, supermercats i grans superfícies suposen un 1% de les vendes anuals a Espanya, o el que és el mateix, unes pèrdues de 1.800 milions d'euros, segons dades de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors AECOC. Fins al mes de novembre del 2021 es van cometre gairebé 30.000 fets delictius a comerços a Espanya, segons dades de la policia. A l'espera de les xifres definitives, es calcula que l'any es va tancar amb números similars al dels 2020, quan hi va haver gairebé 33.500 furts. Però quins són els productes que més es roben? Doncs avui li preguntem al Salvador Cañones, que és socio i director i responsable de la secció d'alimentació de Nedaps STC, empresa pues que ell dirige i gestiona. Salvador Cañones, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
Oiga, es alucinante la cantidad de cosas que se roban de los hurtos que se realizan en pequeños comercios, supermercados y grandes superficies. Estamos hablando de 1.800 millones de euros de pérdidas.
Sí, es muchísimo. Y bueno, parece que sorprende, pero realmente casi todos nosotros conocemos a una persona que de una manera u otra hace pequeños hurtos, ¿no? De manera aficionada, de manera profesional. Uh-huh. Y sí, en este estudio que hemos realizado hay 10 categorías que son las más castigadas. Algunas de ellas son históricas, que siempre han llamado la atención.
¿Sí?
A los ladrones, como son las bebidas alcohólicas, los productos ibéricos o los productos de afeitado, ¿no?
Uh-huh.
También hay otros que son recién llegados, porque el consumidor ha cambiado en sus gustos, en sus usos, y tenemos nuevos llegados como son los chocolates, como son las cápsulas de café, como son incluso las tarinas de helado, ¿no? Y digamos, completaríamos este top 10 con productos de maquillaje, de cuidado personal, como son los desodorantes, las colonias,
¿sí?,
las pilas, y en un lugar destacado también están las conservas de pescado,
uh-huh,
tipo beberecho, bonito, etcétera.
Oiga, la verdad es que cuando uno va al supermercado y ve un producto con alarma, por ejemplo, no sé, hablamos de un paquete de jabón de jabugo, ¿no?, o una botella de alcohol,
sí,
a veces a uno le da como un poco de tristeza, ¿no?, de pensar, desgraciadamente hay que poner alarmas para que la gente no se lo lleve,
sí,
pero ¿a un chocolate cómo se le pone alarma? ¿Cómo se le pone, por ejemplo, a un desodorante una alarma? Alarmar todo en una gran superficie, en un supermercado o en una tienda pequeña debe ser muy complicado, ¿no?
Sí, es complicado, es laborioso, pero realmente es un esfuerzo que tiene que hacer la cadena de supermercados para cuidar a su cliente. Al final, no podemos olvidar que cuando roban una botella de un whisky,
sí,
posiblemente tengamos que vender 12 botellas de ese whisky para recuperar el valor de lo que se ha robado. Con lo cual, cuando se evita el hurto, lo que estamos haciendo es no cargar el precio de venta al consumidor, porque evitamos el hurto, y poder ofrecer un precio de venta más ajustado al cliente, ¿no?
Uh-huh.
Sí que es triste, pero es una necesidad que se tiene, porque si no, esta lacra puede acabar con algunas categorías directamente.
Y mire que van cambiando los sistemas de alarma cada X tiempo, porque la gente se las sabe absolutamente todas, Salvador, a la hora de hacer un robo, ¿no?, un pequeño hurto.
Sí, al final hay que disuadir, ¿eh? Bien, permíteme que te comente que básicamente hay dos tipos de ladrones que me gustaría ni explicar, ¿no?
¿Ah, sí?
Uno es el cliente habitual, ¿no? Usted o yo mismo, que vamos a un supermercado y como llevamos un carro lleno con 100, 150, 200 euros, pensamos que tenemos derecho, entre comillas ese derecho, a hacer un autodescuento, ¿no? Entonces distraemos las pilas, distraemos las cuchillas o un sobre de ibérico, ¿no?
Sí.
Lo que hace la cadena de supermercados cuando protege ese artículo es disuadirnos, evitarnos la tentación a nosotros, al cliente habitual, al cliente que ellos quieren conservar y mantener, ¿no?
Uh-huh.
La gran mayoría somos honrados, ¿no? La inmensa mayoría. Y luego está el otro tipo de ladrón, que es ese que es más pernicioso, que sería el profesional, ¿no? Que es el que vive de robar, de revender aquellos productos que tienen una gran demanda, ¿no? Y aquí sí me gustaría remarcar una cosa, y es que no solo los productos más caros los más robados, ¿sí?, sino los productos que tienen más demanda. Por ejemplo, hay un whisky con una botella que todos conocemos, que es amarilla y verde,
sí,
que vale 15 euros, pero que tiene una gran demanda. Mucho más que un coñac francés que puede costar 100 euros.
Uh-huh.
El coñac francés no lo consume nadie, pero en cambio esa botella de whisky amarilla y verde, todo el mundo la quiere pues para sus fiestas, sus copas, etcétera.
Incluso algunos para revenderlas, ¿no? Porque
sí,
hay sitios
sí,
que hay mercado de segunda,
sí,
de segunda oportunidad, sí, con estos productos.
Sí, 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 mire, si le podía contar alguna anécdota, por ejemplo, le diría que hemos enganchado a ladrones con listas del robo. Usted y yo vamos a comprar con una lista de la compra. Ellos van a robar con una lista del robo. Son encargos que tienen previos, realizados por alguien que está esperando ese producto para comprarlo y utilizarlo y sacarle beneficio económico.
Oiga, imagino que una de las claves para erradicar este tipo de delincuencia sería que el Código Penal volviera a castigar la multireincidencia, ¿no? Cuando hay un mínimo de 4 robos, creo que era, con penas de prisión de hasta 3 años. Y si no, la otra clave sería conseguir generalizar, hacer la denuncia in situ, ¿no? Y hacer un juicio rápido.
Bueno, creo que todos los cambios legislativos que está habiendo en los últimos 2 años van en esta línea, ¿eh? Sobre lo que usted explica, sobre la multireincidencia, lo cual ya está penado, y sobre la diferencia entre hurto y delito. Esa barrera ya no es tan clara como era antes y persigue más al malhechor, al reincidente. Y las denuncias in situ, hay varias autonomías donde ya se pueden realizar incluso con la asistencia de la policía del lugar.
Donde más se realizan estos delitos, imagino que debe ser, Salvador, en las grandes superficies, ¿no? Que es donde uno dice, mira, aquí se va a notar menos.
Bueno, no exactamente, ¿eh? No podemos olvidar que la gran superficie cuenta con medios de seguridad más completos que una cadena de supermercados de barrio, por decirlo así. Tienen circuitos cerrados de televisión, hay vigilantes contra los circuitos cerrados de televisión, también hay vigilantes confundidos entre el consumidor, entre el cliente, con lo cual es más difícil. Lo habitual es una superficie de 600 a 2.000 metros cuadrados, en horas de máxima afluencia, para poder confundirse con el resto de clientes. El ladrón tampoco difiere mucho de nosotros, a nivel visual, ¿no? No va llamando la atención con una señal que diga soy un ladrón, vengo a robar, ¿no? Excepto grupos, pues, con alguna dependencia, drogodependencia básicamente, pues el resto son personas normales, van vestidas para pasar desapercibidas.
Oiga, qué mal trago, ¿no? Cuando a uno le deben pillar cogiendo, robando, haciendo un pequeño hurto, ¿no? O no sé, a lo mejor hay gente que le echa mucho morro.
Sí, mire, eso depende del lugar, ¿no? Pero a una persona normal que comete ese desliz, que duda de hacerlo o no hacerlo, al final lo hace, esa persona se muere de vergüenza, obviamente. Pero luego está el aficionado, que sin llegar a ser profesional le da más igual, ¿no? Este suele robar, pues, en sitios, por ejemplo, en un aeropuerto, en un parque de aventuras, donde sabe que aunque le pillen, no va a volver, no le conocen. Tiene cierto anonimato, ¿no? En cambio, evita hacer eso, pues, en el supermercado donde compra cada día, porque que le tachen de ladrón, pues no lo puede permitir, entonces no lo hace, ¿no? Y al que es profesional, entre nosotros, le da igual, no tiene un gran problema en que le identifiquen, le detengan y lo lleven a comisaría.
Yeah. Oiga, hay una cosa que también me he dado cuenta últimamente que, bueno, algo habitual, desgraciadamente, también era aquello de intercambiar etiquetas con un producto más económico para pagar menos cuando se pasaba por caja, pero también me he dado cuenta que hay muchas cadenas de supermercados que, por ejemplo, la fruta ya no te la puedes pesar tú, porque era uno de los productos típicos que dices, mira, meto tomate de rama, que es más caro, y le pongo la etiqueta del tomate tal, que es más económico, ¿no?
Sí, bueno, la picaresca, ¿no? Podemos remontar al atarillo de Torres para aprender sobre esto. Sí, eso tienen que evitarlo. No solamente es el intercambio de códigos de barras, que cada vez es más difícil, afortunadamente, porque vienen con una calidad que no se puede conseguir en nuestras casas. Pero sí, en cuanto a la fruta, es esto lo que usted dice, de cambiar códigos, pero también la de sobreelevar, ¿no? Coger la bolsa y en el momento que estamos pesando, levantarla un poquito para que pese menos y que el ticket sea menos grande, aunque se corresponda al producto que hay dentro.
Sí.
Por eso cada vez es más habitual tener balanzas en el punto de cobro y de manera que el cajero o la cajera pues pesa ahí el producto en aquel momento.
Señor Salvador Cañones, socio director y responsable de la sección de alimentación de NEDAPS STC, empresa que ha hecho este estudio y del cual hemos hablado hoy en La Linterna en COPE Cataluña y Andorra. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted.
Un abrazo.
Encantado.
Chao.
Un saludo.